Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La marca de Atenea es la tercera novela de los Héroes del Olimpo. La serie de Rick Riordan, que prolonga el universo de Percy Jackson al reunir las tradiciones mitológicas griega y romana en un escenario contemporáneo. Publicada originalmente como De Marco Fatina, combina fantasía juvenil, aventura de viaje y conflicto entre comunidades de semidioses. La novela comienza tras la recuperación de la memoria de Percy y centra su avance en la difícil alianza recampamento mestizo griego y el campamento Júpiter romano. Mientras Gea despierta y los monstruos regresan mediante las puertas de la muerte, los siete héroes de la gran profecía deben cooperar pese a sus lealtades. Prejuicios y rivalidades heredadas. En particular, Annabeth emprende una búsqueda vinculada con Atenea Parthenos y con una antigua deuda de su linaje. Riordan utiliza acción rápida, humor y referencias clásicas para explorar cómo la identidad, la inteligencia y la confianza pueden ponerse a prueba cuando una misión colectiva exige decisiones profundamente personales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la tensión entre griegos y romanos convierte la mitología en un conflicto de identidad. Uno de los aportes más definidos de la marca de Atenea es que no trata la mitología griega y la romana como simples variantes decorativas de los mismos dioses. Riordan presenta dos comunidades con reglas, símbolos, disciplina militar y memorias históricas distintas. El campamento mestizo y el campamento Júpiter comparten enemigos sobrenaturales, pero desconfían mutuamente porque cada uno interpreta su tradición como la forma legítima de relacionarse con los dioses. Esa división se vuelve especialmente relevante cuando los héroes intentan viajar juntos en el largo segundo. La convivencia obliga a negociar hábitos y jerarquías, no solo a combatir monstruos. La novela muestra que una alianza no se establece por necesidad estratégica únicamente. Requiere que los participantes admitan que sus propias costumbres no agotan todas las posibilidades de actuar correctamente. Percy, Jason, Annabeth y Reina encarnan, desde posiciones diferentes, el peso de esas expectativas colectivas. El conflicto también revela una paradoja central: los dioses poseen aspectos griegos y romanos que pueden ser incompatibles. Y esa fractura divina se reproduce entre sus descendientes. Así, el enfrentamiento entre campamentos funciona como una versión fantástica de los problemas de identidad compartida. Grupos cercanos pueden acentuar diferencias menores hasta volverlas amenazas mayores. Riordan conserva un tono accesible, pero usa esa premisa para dar al viaje una tensión política constante y para justificar que la cooperación sea una conquista frágil, no una condición inicial. En segundo lugar, la búsqueda de Annabeth redefine el heroísmo como inteligencia, memoria y autonomía. La misión relacionada con la marca de Atenea sitúa a Annabeth en el centro moral e intelectual de la novela. Como hija de Atenea, hereda una rivalidad antigua entre su madre y la diosa romana Minerva, pero Riordan evita reducir su papel a una destreza heredada. La búsqueda de Atenea Parthenos exige interpretar señales, reconstruir trayectorias históricas y resistir trampas diseñadas para explotar la inseguridad. Por ello, el libro entiende la inteligencia menos como la posesión de respuestas inmediatas que como la capacidad de observar, dudar y decidir bajo presión. Annabeth debe afrontar una tarea que, por su naturaleza, no puede delegar por completo en Percy ni en el grupo. Esta soledad no presenta la independencia como rechazo de los vínculos afectivos. Más bien examina el límite entre recibir apoyo y permitir que otros sustituyan el propio juicio. La figura de Atenea Parthenos posee además una función política. Recuperar la estatua podría contribuir a reparar la ruptura entre griegos y romanos. Sin embargo, ese posible bien colectivo está ligado a un costo personal para Annabeth. La novela hace que el liderazgo de ella dependa de su vulnerabilidad tanto como de su competencia. Frente a modelos de aventura donde la fuerza física resuelve el desenlace, Riordan destaca la planificación, el conocimiento del pasado y la resistencia psicológica. El resultado es una protagonista cuya hazaña se mide por la lucidez con que enfrenta una herencia familiar conflictiva. En tercer lugar, la profecía y las puertas de la muerte elevan el riesgo sin sustituir las decisiones humanas. La amenaza de las puertas de la muerte organiza el horizonte de la marca de Atenea y conecta esta entrega con el conflicto más amplio de la serie. Gea ha abierto un mecanismo que permite a los monstruos reaparecer con mayor facilidad, de modo que vencerlos en combate ya no basta para detenerlos de forma duradera. La idea modifica el sentido de la aventura. Los héroes no persiguen solo victorias inmediatas, sino una solución capaz de alterar las condiciones del conflicto. La profecía recitada por ella aporta pistas sobre Roma, una llave vinculada con la muerte interminable y pruebas que los personajes aún no comprenden por completo. Riordan emplea ese lenguaje oscuro para sostener el misterio, pero no convierte la profecía en una explicación automática del destino. Sus versos son ambiguos y obligan a interpretar. Pueden orientar a los semidioses, aunque no les indican cómo actuar ni los libran de equivocarse. Esta diferencia importa porque conserva la responsabilidad de los protagonistas. Las decisiones de confiar, separarse, investigar o intervenir tienen consecuencias incluso cuando parecen responder a un plan establecido por fuerzas superiores. También se intensifica la presencia de Nico D'Angelo, cuya captura demuestra que el problema de la muerte posee una dimensión humana además de cósmica. Alguien concreto debe ser rescatado. No solo un portal debe ser cerrado. De este modo, la escala apocalíptica no anula los vínculos personales. La novela equilibra el avance de una profecía mayor con dilemas inmediatos y comprensibles para lectores jóvenes. En cuarto lugar, los cuatro puntos de vista muestran que un equipo no equivale a una sola experiencia, a diferencia de la entrega previa. La marca de Atenea alterna capítulos focalizados en Annabeth, Percy, Piper y Leo. La narración permanece en tercera persona cercana, pero cada perspectiva modifica qué información recibe el lector y cómo se interpreta una misma misión. Este recurso no es solamente una forma de repartir protagonismo entre personajes conocidos. Permite contrastar distintas maneras de afrontar la responsabilidad. Annabeth prioriza el análisis y la estrategia. Percy carga con los efectos de su pasado reciente y con su relación con el mundo romano. Piper observa los conflictos emocionales y las dificultades de persuasión. Leo responde a la inseguridad mediante inventiva, humor y trabajo técnico. Sus voces no son idénticas, por lo que el viaje en el largo segunda adquiere capas que una narración única no tendría. La alternancia también evita presentar al grupo como una unidad perfecta. Cada personaje dispone de información parcial, interpreta mal a otros en ciertos momentos y teme no estar a la altura de la tarea. La cooperación se construye precisamente porque esas limitaciones se complementan. El lector puede comprender tensiones que un protagonista aislado no advertiría, sin que ello elimine la incertidumbre de los personajes. Riordan aprovecha la estructura para mantener un ritmo ágil. Una escena de peligro puede interrumpirse y retomarse desde otra preocupación, creando anticipación sin abandonar el desarrollo emocional. Así, la novela enseña de manera narrativa que el trabajo colectivo depende de escuchar perspectivas divergentes, especialmente cuando todos creen tener razones suficientes para actuar solos. Por último, Roma moderna y ruinas antiguas convierten el pasado clásico en un espacio de peligro activo. El desplazamiento hacia Roma permite que la marca de Atenea haga visible uno de los principios característicos de Riordan: la mitología no pertenece a un pasado inmóvil, sino que persiste bajo ciudades, monumentos y costumbres del presente. La capital italiana resulta especialmente apropiada para esta propuesta porque concentra capas de historia griega, romana y cristiana, además de una presencia material de ruinas que vuelve tangible la relación entre civilizaciones. En la novela, los lugares históricos no funcionan como una lección turística separada de la trama. Son escenarios que esconden pistas, enemigos, rutas y recuerdos de disputas divinas. Esta integración ayuda a que los datos mitológicos tengan una función narrativa, conocer una figura. Si un símbolo o una rivalidad antigua puede ser necesario para entender el peligro actual. Al mismo tiempo, Riordan no idealiza el legado clásico. El pasado contiene obras admirables, pero también violencia, orgullo y conflictos que continúan afectando a los descendientes de dioses. La búsqueda de la estatua de Atenea Partenos resume esta doble condición: un objeto antiguo puede representar la posibilidad de reconciliación, aunque su historia está marcada por la rivalidad. Para lectores jóvenes, el procedimiento ofrece una entrada accesible al mundo clásico sin exigir conocimientos previos extensos. Para quienes ya reconocen referencias históricas, añade el placer de observar cómo son transformadas por la fantasía. La ambientación, por tanto, no es intercambiable. Roma refuerza el tema de dos herencias emparentadas que deben confrontar su pasado para evitar repetirlo. En conclusión, la marca de Atenea resulta especialmente recomendable para lectores juveniles que ya conocen Percy Jackson y desean una aventura de mayor escala, pero también para quienes buscan fantasía accesible basada en mitología clásica. Conviene leerla después de El héroe perdido y El hijo de Neptuno, ya que desarrolla conflictos, relaciones y revelaciones que dependen de esas entregas. Su principal beneficio como lectura es mostrar que la cultura grecorromana puede abordarse sin solemnidad excesiva nombres, divinidades. Monumentos y rivalidades históricas se integran en una trama de persecuciones, enigmas y decisiones personales. A la vez, ofrece temas reconocibles: pertenencia, confianza, prejuicios entre grupos y presión familiar, sin abandonar el tono de entretenimiento propio de la narrativa juvenil. Frente a otras novelas de fantasía mitológica, se distingue por hacer que la diferencia entre las versiones griega y romana de un mismo universo tenga consecuencias reales para la trama. No se limita a sumar criaturas y referencias clásicas, convierte la tensión entre ambos campamentos en un problema de cooperación y memoria histórica. También destaca la centralidad de Annabeth y una estructura de cuatro puntos de vista que da espacio a habilidades no basadas únicamente en el combate, como la estrategia, la empatía y la invención. El final de alto suspenso confirma su condición de novela puente dentro de una saga, por lo que satisface menos como historia completamente autónoma que como parte de un arco continuo. Para su público ideal, esa continuidad es una fortaleza, amplía el mundo, profundiza los vínculos del equipo y prepara un conflicto más oscuro sin perder claridad ni humor. Si deseas apoyar a Rick Riordan, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.